Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de MidCamp, el podcast crossover de Humo Negro, de los equipos de cine y música. Mi nombre es David Martínez y hoy día vamos a conversar de Close to Me de The Cure. Pero hoy día no me encuentro solo, vamos a conversar con mi compañero de cine, don Claudio Tapia. Claudio, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, David?
Bien, bien. Pucha, ahí con harta ganas de conversar de Close to Me. Es un buen tema, la verdad. Voy a partir introduciendo un poquito la canción. Es el segundo y el último single que sacó la banda inglesa para el álbum que se llama The Head on the Door. Esto fue el 85, que es el sexto álbum de los ingleses. Yo no sé si te acordáis más o menos, pero los The Cure venían de una época como de transición en ese momento.
Yo ni nacía todavía. No, mentira. no es que... igual era chico, no es que me pueda acordar. No tenía idea. Yo no cacho mucho de la historia de la canción. O del disco tampoco.
Es un momento bien trascendente para la banda. Diría que eso es como lo más choro que tiene el The Head on the Door. Y bueno, y el tema que tiene hartas particularidades. Que es que venían saliendo de esta época gótica que es como la súper... El muy gigante inicio que tuvo la banda con el 17 Seconds, el Fade, el Pornography. Y después entra en un periodo medio como de búsqueda sonora. Viene extraído el Simon Gallup, se va de la banda, que es el bajista. Y vuelven con este álbum que trae de vuelta al Simon Gallup, pero con un giro sonoro súper...
Sí, eso lo sabía.
Con un giro sonoro que es como más pop, así como más lúdico.
Sí.
Ya mucho más synth pop, más 80. Y les resulta súper bien, ¿cachai? Y el segundo single, Close to Me, que es un tema que del minuto, o sea, del primer segundo te das cuenta que es súper entretenido, ¿no? Que es pegote, es bailable, ¿po? Y sí, antes de Cure,
yo he escuchado el disco y el disco es mucho más dulzón que todos los demás discos que tenía de Cure, por lo menos hasta esa fecha, mucho más pop y todo eso. De hecho, el Manuel Toledo Campo, nuestro compañero del equipo de música, tiene una frase que dice que The Cure tiene un álbum para todos los gustos.
No, de hecho, eso es muy cierto. Hay harta gente que destaca de The Cure eso, que fue una banda que se ha pegado a hartas etapas sonoras. En ningún caso una banda que se quedó pegado en un estilo o en una propuesta.
Claro.
Y de hecho, después de la vuelta pop, si tú quieres ponerle un nombre, vuelven un poco a la propuesta más oscura. Con el Disintegration, que un poco mezcla las dos identidades, y de ahí lo que viene después un poquito jugando a todos los posibles juegos que tiene la banda, ¿cachai? Así que ese es el mérito. Y del Close to Me en particular, un poco para hablar más del tema y no tanto de la banda, tiene hartas particularidades, ¿eh? Una de esas es que si bien el giro sonoro que se pegó el conjunto fue bien lúdico, más luminoso si tú quieres, la letra es pesadita, de hecho, no es muy alegre. Sí. No sé si hayas escuchado de dónde sale la letra.
No, lo de la letra no. Lo que sí sé, el cambio que tuvo la canción, que hay un probable cambio que tuvo la canción luego de grabar el video, pero eso lo puedo mencionar más adelante. Cuéntame sobre la letra.
El The Head on the Door, que el nombre del álbum es un pedazo de la letra de Close to Me, tiene que ver con una cuestión que veía el Robert Smith cuando se estaba enfermando, que siempre le pasaba cuando era niño, que cada vez que se enfermaba, se le aparecía esta cara arriba de la puerta que se reía. Que se sonreía.
Se pararon los pelos.
Y un recuerdo súper penca que él tiene en el fondo, ¿cachai? Y eso un poco a lo que dice que era una cuestión media claustrofóbica. Y de ahí sale toda la idea como del video. Y ahí, bueno, cuéntame tú el video un poco más.
No, yo, o sea, más o menos entiendo como cómo se realizó este video. Hay un video muy bueno de Tim Pope. Que es bastante reciente el video, de hecho, que es una entrevista que él cuenta así como algunas capsulitas de cómo se hizo el video y qué es lo que generó. Lo que me pareció más importante es que yo entiendo de que la canción Close to Me, que iba a ir originalmente en el disco, era más parecida a esa versión de 1990, que es como más pop, más... incluso un poco desabría, que tiene como más protagonismo la batería incluso. Y terminaron haciendo esta versión, mezclando esta versión, que es la que sale en el video, Precisamente por lo que el video genera. Porque el video, no sé, personalmente yo tengo como un trauma con ese video. Porque lo veía cuando chico y, no sé, era de esas cosas que cuando chico te encanta verlas, pero te hacen mal. Eso me pasaba. Me daba miedo esa claustrofobia que genera el video. Bueno, por si la gente no lo sabe, el video es The Cure tocando adentro un ropero. Y ese ropero está al borde de un acantilado, que en este caso es el Vichy Head, que es un lugar como súper conocido, o Cabo Vichy, como se le dice en español, que es un acantilado de tiza, que es uno de los más altos de Gran Bretaña. Son como algo así como 170 metros, una cosa así. Y es bien conocido, ha salido en hartas cosas. De hecho, y ese acantilado incluso, no sé si la gente sabe, pero sale en el video de David Bowie, el H's to H's. Ah, ese no, es el fondo, sí, pues cuando él está en el mar.
Otro video escena fuerte de la época.
Sí, sí. Uh-huh. No, lo que pasa es que no se nota porque esas imágenes tienen, o el video completo en realidad, tiene un trabajo de postproducción. Que se ve como medio, bueno, es súper raro, es como un trabajo medio rojo, como con fantasmas de imágenes y todo eso. Sí, pues, y bueno, también se ha ocupado en Harry Potter, en Cuadrofenia.
¿El mismo acantilado de Cuadrofenia?
Sí, ese es.
Ah, mira, ya, me acuerdo perfecto de la escena final de la película.
Ahí se dieron, claro, esa es la escena final. Se dieron batallas de la Primera, Segunda Guerra Mundial y tiene muy mala fama porque es un acantilado donde creo que es el tercer lugar en el mundo donde más gente se suicida. Porque, bueno, claramente es mucho más efectivo tirarse de 170 metros y eso.
Nada, con comentarte, yo tuve la suerte de no, probablemente no fue ese acantilado, pero estuve alguna vez en uno de esos acantilados en Inglaterra. Y los tienen todos acordonados, tú no te podías acercar al borde. Sí. Está todo, por lo que decís tú, pero es imposible. O sea, a 20 metros la cuestión tiene una reja gigante. O sea, nunca es como en las películas, ¿cachai? Que parece que estuviera abierto, olvídate. Claro. De ser por y lo que dices tú.
Y que tú sabes que alguien va a caer por ahí. Si hay un acantilado de esa altura, úsalo.
Así es.
Y después del video, ese ropero cae y el resto del video lo que queda pasa en el agua. Y ese ropero se empieza a llenar de agua. Entonces es una sensación claustrofóbica. Yo de verdad siento que la gente claustrofóbica me tinca que no puede ver ese video. Y que si lo ha visto nunca más le han dado ganas de volver a hacerlo. Entonces, claro, es un video súper oscuro. Pareciera, más encima están como tocando todos felices adentro. No sé si felices, pero están tocando como todos tranquilos. Robert Smith está jugando como con unos títeres de dedo. Es como que así no le importa estar adentro de eso. Y es como súper contradictorio, ¿cachai? No sé, yo por lo menos tuve varias pesadillas con ese video cuando chico.
El video tuvo su impacto, bueno, por algo lo estamos discutiendo hoy día. El video tuvo un impacto súper fuerte, de hecho, sobre la música. Tú cachai que las versiones, los mix que salieron después, un poco para ponerte en contacto, porque te acuerdas que el video parte con esta puerta que se está cerrando del closet, del ropero.
Sí.
Bueno, en la versión original de la que sale en el álbum, en The Head on the Door, no tiene ese crujido.
No, pues.
Hay dos cosas que no trae, no tiene ni el crujido ni el saxofón. Eso no está. Y eso después que yo creo que casi todos nos acordamos de Close to Me con el crujido. No, está como. es como que el video se metió, pero durísimo en la identidad de la canción. Te dije, fue bien potente. Así que en ese sentido, nada, no, es de los videos que sin duda se anclaron ahí al mismo nivel que la canción, diría yo.
Sí, y bueno, y los integrantes de The Cure, según palabras de Smith, lo pasaron súper mal grabando este video. Porque, o sea, partiendo, el Tim Pope, el director, hay un momento en que cuenta que la peor decisión que tomaron para grabar el video, el día que grabaron el video, fue la elección de la comida, po, weón. Todos comieron comida. Lo que pasa es que empezaron a grabar el video y cuando llegó la hora del almuerzo pidieron comida india. Y bueno, la comida india tiene algunos efectos como que no es muy perfumada la comida, ¿cachai? Y después de pasar por el cuerpo tampoco. Entonces ellos grabaron en un set que era muy muy chico, que de verdad era un set sumamente pequeño para que generara, para poder generar estos efectos de encierro, de luz, ¿cachai? Como que estaban dentro de un closet. Y creo que fue una tarde terrible porque no se soportaban los olores. Y lo pasaron todos muy mal con eso. Y luego, después venía aquella parte en donde el ropero cae al agua. Obviamente no lo tiran al mar de verdad. Eso es la magia del cine. Y lo tiraron a un como una especie de piscina gigante. Y que se empezara a llenar. Y esa parte es muy real. Es muy de verdad lo que pasa en el video. Cuando se empieza a llenar el ropero. Eso pasó así. Obviamente con todas las medidas de seguridad posible y todo. Y creo que lo pasaron, los integrantes de Cure lo pasaron pésimo. Así onda, lo único que querían era terminar de rodar el video para que... Para terminar luego, porque era una pesadilla para ellos.
Seguro, seguro, encerrado ahí en esa cuestión, su espacio súper chico, y con lo que me estáis contando, los olores más encima, y ahogándose, o medio ahogándose. No tiene que haber sido muy entretenido. Cuenta la leyenda, además, de ese video, que el director, no me acuerdo que tú me mencionaste el nombre, que el director, cuando estaba metido adentro del estanque, se dio el gustito y orinó el estanque donde estaba la banda ahogándose.
No sé cuánto mito hay,
pero de repente lo he visto por ahí, de repente tiene harto desierto, es difícil saberlo, pero le agrega un extra a la historia.
Ah, ya, te entiendo. Bueno, y hay otras cosas que fueron como súper difíciles de hacer, o sea, y que se ven como muy fáciles en el video, que es cuando este ropero, por el movimiento interno, obviamente, porque se supone que los integrantes están adentro, cuando tiene las tomas en exterior... Y está al borde del acantilado y se está moviendo, se está meciendo. Ajá. O sea, te podés imaginar que eso no es nada de fácil hacer, ¿cachai?
No, porque me imagino.
No podéis, partiendo no podéis meter gente de verdad para que pueda el romper.
No, seguro. ¿Cachai?
¿Cachai? Y eso de verdad lo hicieron al borde de este acantilado, ¿cachai? Entonces crearon como un mecanismo para que la cuestión se moviera. Creo que parece que fue como algo como con unas cuestiones de agua que metieron adentro y todo. Bueno. Y para que terminara además cayendo. Y creo que fue de las partes que más les costó hacer en todo el video, que es una toma que les sale casi perfecto, si no es porque cuando va cayendo el ropero como que se mete por detrás de una de las paredes del acantilado. Entonces no se
me
alcanza
parece,
a ver el...
Sí.
Si llega como hasta la mitad, es hasta como la mitad nomás que llega, ¿cachai? Y después como que no se ve más, se ve la cámara bajando nomás.
Pucha, bueno, como te digo, es de los videos que, como decís tú, que está yo tampoco era muy grande en esa época y también tengo como el video grabado, sobre todo con los tipos adentro, llenándose de agua, sí. Más allá de que a mí no me traumó, es de esos videos que se te quedan ahí pegados, ¿cachai?
Sí, sí, son videos que quedan, o sea, no sé, a mí tampoco me traumó, pero me recuerdo que cuando niño me daba cosa verlo, pero me encantaba verlo. Era una estupidez como todos los niños cuando ven películas de terror y ese tipo de cosas. A mí me pasaba con este video. Lo pasaba viendo, pero me causaba cosas malas, sensaciones malas.
Y logró el objetivo finalmente. Pues si tú lo pensás, un poco lo que comentábamos al principio, con este álbum y con este par de singles, porque sacaron In Between Days y después sacaron Close to Me como singles del disco.
Claro.
Los The Cure se meten duro en la rotación. En esa época MTV era, pero con todo. Y abre la época, yo diría, más conocida de la banda probablemente, que es lo que más escucha la gente. O sea,
video anduvo por todos lados, por consecuencia eso redunda, en ese tiempo redundaba como en los singles de radio, ¿cachai? Cuando un video era bueno,
claro,
y y además este es un video que es, ¿para qué estamos con cosas? El video es mejor que la canción, ¿cachai? No sé, supongo, yo por lo menos desde mi punto de vista.
Puede ser, no sé, yo encuentro la canción muy buena igual, pero es efectiva, como te digo, sí, The Cure en esa época tuvo esa gracia, que se tiró a todos estos discos con canciones muy, muy, muy ricas, ¿cachai? Muy luminosas, fácil, al menos en lo melódico, como te decía, y nada, y probablemente cerró ese ciclo con Friday I'm in Love, que ya fue como cerrar esta cosa media, bien popera que se pegaron.
Claro.
Pero no, bien, lo hicieron, yo creo que marcaron el camino más popular que tienen, a mi gusto, me parece.
Probablemente no los conoceríamos si no fueran por esas canciones y esos videos.
Así es, Claudio. Bueno, vamos cerrando entonces, yo creo, con lo que conversamos. Es un repaso somero, pero me parece justo de la canción, un poco para destacar los puntos altos que tiene el tema y el video, que como tú dijiste, es muy relevante para la banda y para el tema en particular. Bien, pues Claudio, muchas gracias y hasta la próxima.
Un gusto. Okay.
Nos vemos.
Nos vemos.
Chao.